Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bienvenidos al viernes, día malajón, por excelencia, pero bienvenidos al viernes, en donde el veranillo, el ya veranazo de San Miguel, se sigue alargando. Parece que la semana que viene empezará a cambiar, o este sería el último fin de semana de calor riguroso, como nos ha dicho Maldonado. Y falta un día menos para el Mundial de España 2030, que como saben se inaugura en Montevideo y que Marruecos quiere que acabe en Casablanca. Yo ayer estaba escribiendo la columna de ABC. Me lo pasé muy bien, además, ayer escribiéndola a las 10 de la mañana, aquí en la radio, y digo, vaya, voy a imaginarme una distopía, pero está muy de moda. Bueno, pues estamos en 2030, Pedro Sánchez sigue siendo presidente de gobierno, Luis Rubiales, por supuesto, sigue en la cárcel, el Mundial se inaugura en Montevideo y Marruecos, y España le dice a Marruecos que le regala la final, que no se juega en el Bernabéu, se jugará en Casablanca. Y además, el campo del Barça se llamará Carlos Puigdemont. Y habrá sido pagado con dinero público. Y además, encima, habrá una mascota que se llamará Progresito. Que será un tío vestido de progre catalán. O como dibujan hoy Gallego y Rey en el Mundo, una mascota transgénero, cuyo diseño financiado por el Ministerio de Igualdad habrá costado un congo de dinero público. Pero bueno, me levanto esta mañana y me leo la prensa deportiva y confirmo que es que Marruecos quiere, exige que la final no se juegue en el Bernabéu, se juegue en Casablanca. Bueno, qué divertido se va a poner esto. Hoy hay una viñeta magistral de Nieto en ABC. Dice una rata a la otra, no salgo a la calle porque no sé qué me da más miedo. ¿Ser víctima de un delito que deje de ser delito o perpetrar yo sin querer un delito nuevo? ¿Qué es la mejor descripción de este país delirante que nos está quedando? Con los personajes que conforman, ¿verdad?, la actualidad del día. Le voy a hacer un repaso rápido por todo esto. Ya veremos qué queda en pie del modelo político que alumbramos en la transición para el Mundial de 2030. O si en vez de dos selecciones en la península ibérica, España y Portugal, hay 4 o 5. Y la de España, como ya no estará la catalana ni la vasca, pues en vez de llamarla España, le llamen selección del resto del Estado. O una cosa parecida, o una cosa así. Si eso es imprescindible para que Sánchez siga siendo presidente en 2030, les aseguro que será así. Por mucha distopía a la que uno se acoja para escribir una columna en el periódico. Bueno, ayer la Junta Electoral multó a Pedro Sánchez por vulnerar la obligada neutralidad institucional en campaña. Es una anécdota menor de todo el catálogo de conductas impropias de un gobernante que acumula este personaje, pero es significativa. Y lo que se presenta como algo inminente es la imagen de Puigdemont volviendo como un héroe después de arrancarle la amnistía a Sánchez. O sea, el que huyó de España en un maletero volverá como un triunfador limpio de polvo y paja después de haber humillado al Poder Judicial Español en conjunto. Y de premio además se podrá presentar a las elecciones. Eso gracias a qué? Gracias a esa amnistía que en nuestro nombre, en el nombre de todos los españoles, en el suyo y en el mío, va a otorgar a los delincuentes del 2017. Ayer escribía, le recordaba a Daniel Gascón en El País, y decía, oiga, mire, si los indultos fueron un perdón del Estado a los delincuentes, la amnistía significa que es el Estado el que pide perdón a los delincuentes. Y todo esto ocurre ya ante nuestros ojos. Y eso es por reconciliación o por concordia. O sea, es la generosidad con violines de la que habla Gracita Bolaños, este ministro que tiene ese discurso infantil, pueril, como el de la vicepresidenta. Pues no, mire usted, si fuera así, Sánchez no se habría negado sistemáticamente a conceder la amnistía durante todos estos años. ¿O es que Sánchez y Bolaños descubrieron lo que era la generosidad el 23 de julio por la noche? Sánchez y todo el Partido Socialista están dispuestos a embarcarse en esta operación que va a dejar a nuestra democracia severamente lesionada. ¿Por qué? Porque necesitan 7 votos de Puigdemont para seguir en el gobierno, y a cambio de esos 7 votos, pues retorcerán todo el orden constitucional. Ayer reconoció Sánchez que está negociando la amnistía. Escúchenle.
¿Va a haber amnistía o no? Es lo que mucha gente...
Sí, yo sé que esa es la pregunta que se hace. Incluso me dicen por qué no se refiere a ella directamente. Estamos negociando con los distintos grupos parlamentarios. A ver, cuando el gobierno de España aprobó los indultos, yo tenía una confianza en que contribuyera a la estabilidad, a la normalización de la política en Cataluña. Hoy tengo la certeza de que fue una buena decisión. Por tanto, estamos negociando, y cuando tengamos una posición concreta al respecto, después de reunirme con todos los grupos parlamentarios, fijaremos la posición.
Bla, 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 bla. Pero miren, Puigdemont no se lo está poniendo fácil, porque de momento ha rechazado como interlocutor a Salvador Illa. Y se rumorea que el propio Rodríguez Zapatero podría hacer de corravidile entre Moncloa y Waterloo. Y también ha cegado el tímido intento de Coalición Canaria de colarse en las negociaciones de la investidura. Porque los canarios se habían ofrecido para dar su voto a Sánchez, a manera de, a cambio de lo que fuera, para que pudiera salir investido con la abstención de Junts. Pero Puigdemont ha dicho que Nanay de la China votarán sí o no. No habrá vías intermedias. Y eso elimina la opción Coalición Canaria. La cuenta de las urnas le ha dado una posición determinante y está claro que el prófugo está dispuesto a esperar. Y si usted no está de acuerdo con todo esto, si a usted le indigna que Sánchez le haga rendirse ante un delincuente, tiene la posibilidad de hacer oír su voz en la manifestación convocada este fin de semana en Barcelona. Allí estarán todos los que hace 6 años salieron a defender la Constitución frente a un gobierno autonómico que estaba atentando contra ella y contra el propio Estatuto catalán. Y ahora es preciso seguir defendiendo la Constitución, porque tan inconstitucional era la autodeterminación de entonces como la amnistía de hoy. Luego, las imágenes de la cumbre de Granada, pues son muy, muy interesantes. Por cierto, qué grosero, qué falta de respeto a las autoridades locales y autonómicas por parte del gobierno de España y de Sánchez, no invitándoles a ninguno de los actos. Pues la cena de cónyuges podían perfectamente haber estado, no era una cena de trabajo. Si hubieran sido del PSOE o hubiera sido la cumbre en Cataluña, ya hubiéramos visto otras cosas bien distintas. Y la última de Lady Cohete, de Rocket Woman, y la última de Yolanda Díaz, que ya las engancha de dos en dos. Ayer en Barcelona hizo doblete. Una de ellos es que la gente de Madrid le para por la calle para decirle: qué bien has hecho. Qué bien has hecho en ir a ver a Puigdemont, cómo nos estás ayudando. Me gustaría ver cómo son las madres del colegio de la niña de Yolanda Díaz, pero bueno. Y luego la segunda, que es que las niñas de Madrid son un atajo de niñas mesetarias mirando bizcas el horizonte sin entenderlo. Pónmelo de Abeja Maya, por favor.
En un país multicolor.
Son gentes del Mediterráneo. Yo soy gallega. Me di cuenta, cuando mi hija fue a Madrid, que cuando le hablaba a sus compañeras del horizonte, sus compañeras no sabían bien de qué le hablaba. Ustedes tienen el Mediterráneo, levantan la mirada y ven el horizonte. Mirar al horizonte es clave para poder cambiar la vida de la gente.
Otro caso de infantilismo patológico. Infantilismo patológico, babayadas. Que dicen los asturianos. Los niños de Madrid no saben qué es el horizonte, pero sus padres están muy bien informados y felicitan a Yolanda por haberse ido a reunir con un prófugo de la justicia, porque ella empatiza mucho con quien está fuera de su país. que no es un emigrante ni un exiliado, es un huido de la justicia, al menos hasta que no le deis la impunidad a él y a otros 1.400. Hay más cosas a las que echar cuenta esta mañana, Sergio.
Herrera en COPE. En algo más de hora y media, Granada se va a convertir en el centro político de Europa. Hoy se celebra la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, que va a analizar la posible ampliación hacia el este y la crisis migratoria que sufren especialmente islas como Lampedusa o también estos días El Hierro, en Canarias. Precisamente en Canarias, el incendio de Tenerife continúa en el nivel 2 de emergencia. En esta reactivación del incendio de agosto, que devastó el 11% de la isla, ya han ardido más de 30 hectáreas, 3.200 vecinos de Santa Úrsula y La Orotava han tenido que pasar su segunda noche fuera de casa. Por lo demás, la princesa Leonor participa este viernes en la ofrenda de los cadetes a la Virgen del Pilar en Zaragoza. Mañana está previsto que jure bandera en un acto que presidirán los reyes. Y fuera de España, Nicolás Maduro ha retomado su guerra contra el opositor Juan Guaidó. La Fiscalía de Venezuela ordena su búsqueda y captura. Guaidó lleva 6 meses exiliado en Estados Unidos.
Bueno, y ¿qué analizamos hoy del deporte, Juanma Castaño? El partidazo, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Ayer te decía que estábamos muy contentos por el Mundial en España, en Portugal y en Marruecos. 2030 es un gran impulso para España, pero atención, porque ahora llega toda la fase de negociaciones. Primero con las sedes españolas, saber qué ciudades entran y qué ciudades no entran, cuánto habrá de política, cuánto habrá de lógica en estas decisiones. Y segundo, la negociación con los otros dos países, con Portugal y sobre todo con Marruecos. Ayer el presidente de la Federación de Marruecos dijo que él quiere que la final se juegue en Casablanca, algo que parecía inamovible, que la final fuera en el Bernabéu y que debería ser inamovible. Bueno, pues para el presidente de la Federación de Marruecos no lo es. A ver qué ocurre, pero son meses de mucha negociación y seguramente muy dura.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Las temperaturas hoy van a rondar los 32 grados de media y ese tiempo estable se va a mantener también durante el fin de semana. El calor nos va a acompañar unos días más porque incluso las mínimas siguen subiendo.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wallet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
¿Conoces Multiprotección de Santa Lucía? Pues si tienes familia, te interesa. Y es que Multiprotección agrupa por primera vez los seguros y servicios más importantes para ti y tu familia. Y eso ayuda a que tu familia esté muy tranquila. Infórmate y contrata en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir.
¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas?
Roma, Estambul, Santorini...
¿Pero te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Me voy de crucero con Costa. Y con todo incluido.
Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de octubre, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Benjamín, esta cocina se cae a pedazos.
Pero si es modernísima.
Mira, estuve el otro día en el Big Mat de aquí y me atendió un auténtico catedrático en cocinas.
Big Mat, claro. Big
Mat. De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Hola, Tonia Echarri, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿Qué tal, Alberto García Reyes, director de ABC de Sevilla? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, Enrique Cocero. ¿Qué tal es, hombre?
Buenos días, Carlos.
Bueno, los tres no sois del Mediterráneo, como yo. No soy del Mediterráneo, como hacía la canción de Serra, por lo tanto, me acostumbré a ver el horizonte. Entonces, bueno. Claro, una es de Estella, el otro de Sevilla, el otro de Madrid. Que sepáis que para Lady Cohete estáis muy limitados, ¿eh?
Sí, sí, sí. El horizonte solo se puede ver, según ella, en el mar. Tiene que volver al colegio. Tiene que volver al colegio, Yolanda. Bueno, que le expliquen ella, bien lo que es el horizonte, ¿no?
Ella ha puesto su horizonte en Waterloo.
Sí, que no creo que haya mar, me parece, por ahí, pero...
Además, es una planicie que no tiene ni perfil de montaña, o sea...
Sí, es maravilloso. No me negaréis que esa idea de que en Madrid, con los fachas que son, como dicen los de Sumar, le llamaban ayer facha a Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid, con los fachas que son, le dicen, se ve, son la excepción, son las madres del colegio de la niña de Yolanda Díaz, que le dicen que bien ha hecho usted de ir a ver a Puigdemont al otro lado, allí a Waterloo, y toquetearle y negociar con él. Gracias.
Pero eso es un poco como estas veces que estamos en elecciones y alguien llega y te dice, la gente piensa en la calle, o todo el mundo que me habla a mí, dice, bueno, pues dos personas a lo mejor no son una muestra representativa, ¿qué puedo decir?
No, a mí me parece, bueno, que podemos hacer mucha broma con su alusión al horizonte y ver su preparación, pero desde luego esa reflexión que hizo ella diciendo que había que empatizar con las personas que están fuera del país me parece gravísimo, porque no es que esté fuera del país porque está estudiando un máster, es un prófugo y un extorsionador. Entonces parece como que ya no distinga el bien del mal, ¿no? Uh-huh. O sea, eso me parece... Y luego otra alusión que ha pasado un poco desapercibida, que hizo una mención especial a la necesidad de recuperar la Asamblea de Cataluña. Es decir, que nos situamos en la preconstitución. O sea que...
A mí me encantaría conocer la persona que le escribe los discursos, la verdad. Me encantaría.
Pues uno otro descerebrado será, es decir, porque, no, porque vamos, le hacen decir cada cosa. Yo creo que hay mucho motu propio. ¿Eh?
El último puño que escribe siempre es el propio.
Bueno, vamos a ver, vamos a conocer la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma.
Un grupo de científicos de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad de Alcalá han descubierto que los microplásticos son un problema que no solo afecta a los mares. Han demostrado que también flotan en la atmósfera con los problemas respiratorios que eso puede provocar. Madrid y Barcelona son los puntos de España más afectados y hay microplásticos de hasta 10 tipos diferentes. Ahora, gracias a esta investigación, pretenden buscar la manera de acabar con ellos.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este fin de semana,
mía, mía, tuya, tuya, mía,
el sonido de los goles en tiempo de juego.
¡Y gol!
Este sábado, Real Madrid, Osasuna.
¡Me gusta la radio, Poli!
Me vuelve loco.
El domingo, Atlético de Madrid, Real Sociedad.
¡Me gusta el fútbol, Poli!
Me encanta.
Granada, Fútbol Club Barcelona.
Radio y fútbol se juntan en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
De la cadena COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero, 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¿Qué tal, Mar Vidal? Buenos días.
Muy buenos días de viernes, Carlos.
El Tesoro Español coloca deuda a un interés que roza ya el 4%.
Sí, ojo, así es. El Tesoro Público de España, pues, celebró su primera subasta de octubre. dos días adjudicando letras a 6 y 12 meses al 3,8%, un nivel que no se veía desde 2013. En menos de un año, la posesión de estos títulos a corto plazo emitidos por el Estado pues se ha multiplicado por 1,000. Se han pasado de 25 millones que tenían los hogares en julio, en 2022, hasta los actuales, ojo, 25.000 millones en manos de hogares y sociedades no financieras. Los inversores en deuda pública defienden sus bondades, que se puede adquirir de forma sencilla, que los costos asociados a la compra de deuda apenas llegan al 1,5 por 1,000 de comisión, y que es un valor seguro, puesto que las letras del Tesoro tienen un interés garantizado de antemano que implica pues un riesgo mínimo. De hecho, aunque España se ha declarado en bancarrota en 13 ocasiones, pues ya hace 132 años que no sucede.
Pues menos mal. Sí. Estos son ventajas, pero ¿tiene inconvenientes?
Bueno, alguno tiene. Por ejemplo, su rentabilidad es muy moderada. Un 4% tampoco representa un beneficio importante cuando la inflación media va a llegar más o menos al 3,5% este año. Otros defectos son el importe mínimo necesario, su liquidez limitada, puesto que el dinero queda bloqueado hasta que finaliza el plazo acordado. Pero hay más. Pensemos que esa deuda es un instrumento emitido por el gobierno para financiar su dispendio, cuyos intereses, pues al final los vamos a pagar todos con impuestos en diferido. Además, este apetito por las letras del Tesoro refleja la escasa rentabilidad que ofrece ahora mismo un depósito en la banca. El Banco de España informó que los hogares españoles han retirado 22.000 millones de euros de sus depósitos para ubicarlos en renta fija. Pero sin duda las letras resultan un refugio indiscutible, no se puede negar. Cuenta la historia que Tales de Mileto, el griego, predijo, gracias a su conocimiento, una cosecha de aceitunas excepcionalmente abundante en el siglo VI antes de Cristo. Por eso hizo una permuta con todas las prensas de aceite disponibles en la región a cambio de un interés garantizado, como las letras, a sus propietarios. Esa predicción de una buena cosecha se parece a la compra de letras del Tesoro, porque Tales de Mileto utilizó su conocimiento de la coyuntura meteorológica para tomar decisiones financieras que minimizaron el riesgo y le concedieron un beneficio moderado. Al igual que el filósofo griego predijo la cosecha segura, los inversores en letras del Tesoro confían en que recibirán un rendimiento garantizado cuando estas letras lleguen a su vencimiento. Y la verdad es que no es seguro, ¿eh? Pero hay quien dice que Tales de Mileto tenía una de las primeras llaves que abrían la salida de emergencia.
Hasta el lunes, Marc.
Hasta el lunes, Carlos.
Hablamos de Atom by Fluchos.
Este fin de semana los queremos, ¿eh? Porque Atom by Fluchos es líder en comodidad deportiva. Un zapato indoor, pero también para cuando se sale fuera. Porque es muy deportivo y juvenil y que te va a ayudar a alcanzar tus objetivos. Ah, y ahora descubre sus nuevos modelos de zapatillas de trail running, senderismo y trekking. Entra en las mejores tiendas y pídelos, porque tú quieres comodidad. Tú lo que quieres es Atom by Fluchos, comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo que más da.
Un momento. ¿Qué pasa? ¿Cómo que más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones.
Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da.
¿Cómo que qué más da? Pues tú mismo. Pero a mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo.
Bueno, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
Y además, hasta el 18 de octubre, un 21% de regalo en una gran selección de vinos y licores.
Todo un 21% que podrás usar para tus próximas compras en nuestra bodega. Consulta condiciones.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Ahora COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
20 kilómetros estuvo conduciendo de forma temeraria un hombre por la A5 hasta que un agente de la policía municipal, fuera de servicio, pudo darle el alto y detenerle. Conducía dando volantazos y a gran velocidad, provocando que el resto de conductores tuvieran que frenar constantemente y apartarse para evitar choques. El agente le siguió desde el kilómetro 32 de la A5 a la altura de Navalcarnero a la salida de Alcorcón. Consiguió que parase. Cuando se bajó del coche, se encaró con el policía y le agredió. En el control de alcoholemia que le hicieron una vez detenido, dio positivo. Tenía una tasa de 1,3. Soy Sofía Güera y estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 5 de octubre, 18 grados marcan hasta ahora los termómetros en la Puerta de Alcalá y por delante un fin de semana de calor. Enseguida te lo cuento, ahora el tráfico.
Jabu, la esencia de la Sierra de Huelva, 100% natural. Descubre la autenticidad de nuestros productos ibéricos de alta calidad. Con más de 40 años de experiencia y 6 generaciones dedicadas a la excelencia, Jabu es calidad al alcance de todos. Prueba nuestros productos y siente la esencia de la Sierra de Huelva en tu mesa. Jabujabugo.com.
Jabu, tus ibéricos de alta calidad de la Sierra de Huelva te ofrecen el tráfico.
Y vamos a comenzar en las calles de Madrid, oficina de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Matsuque, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con dificultades a esta hora de manera generalizada en los principales movimientos de la M30 desde el nudo sur en sentido norte. También destacamos mucho tráfico en los principales accesos y nos fijamos especialmente en el acceso por la Avenida América. Atentos, ya que a la altura del intercambiador de transportes, posteriormente en el cruce con Francisco Silvela o en María de Molina, si continúan en sentido paseo de la Castellana, van a encontrar estrechamientos de calzada y, por tanto, un tráfico muy incómodo en la zona.
Vamos ahora hasta las carreteras de GT. Patricia Arriaga, ¿cómo está la situación? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues a esta hora ya comienzan a complicarse prácticamente todas las entradas a Madrid. Destacamos la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2, Alcalá, Torrejón y Coslada, A4, Butarque, A5 en Móstoles y la M40, especialmente complicada la zona de Vallecas y Coslada, sentido A2, Carabanchel Alto en dirección A4 y Barrio de la Fortuna en dirección A6. Precaución además en la M21, muy complicada la zona de Coslada hacia la M50 y en esta M50 en Alcorcón en sentido A6.
Las 8:26.
Exprimir el tiempo, disfrutar lo que haces, aprovechar al máximo tu energía como el nuevo Lexus UX híbrido. Estrénalo ya, sin esperas. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Vamos a seguir con calor, con sol y con temperaturas que van a llegar a los 31 grados en el centro y el fin de semana más de lo mismo. Calor y cielos despejados. Con un protocolo antirrepresalias está ingresado en la cárcel de Valdemoro el hombre que fue detenido por agredir sexualmente a su propia hija, una bebé de unos meses de edad a la que también ofrecía a terceros a través de las redes sociales. Este protocolo se aplica a los pederastas cuando entran en prisión para evitar que otros reclusos puedan tomar represalias contra él. Tendrá lo que se conoce como preso sombra, otro interno que le va a acompañar en todo momento para que le vigile y le informe de cualquier movimiento que pueda realizar entre rejas.
Herrera en COPE,
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Audi, Volkswagen o Skoda? Encontrar el coche que quieres puede ser complicado, pero en F-Tome te lo ponemos fácil. Somos tu concesionario oficial con más de 35 años de experiencia. Te ofrecemos el mejor asesoramiento, prueba de conducción y soluciones de financiación. Ven ya a elegir tu coche. Entra en ftome.com o ven a uno de nuestros 9 concesionarios en Madrid.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575.
Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños. Y ya no me quedo tranquilo.
Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Espósito es una duda retórica. ¿Alguien le ha contado a Zelensky quiénes son los socios de Sánchez? ¿Qué tal, Trump? Buenos días.
Hola, Trump. Buenos días. Sí, y no es una pregunta baladí, ¿eh? Mira, cuando estuve hace 3 meses con Zelensky en Kiev, en la capital de Ucrania, se mostró muy preocupado con la actitud de varios países de nuestro entorno y de Latinoamérica, sobre todo, pensando que no apoyaban a Ucrania y que estaban más del lado de Rusia que de ellos mismos, que las víctimas. Claro, y en este sentido, la pregunta es si le habrán contado a Zelensky quiénes son los socios de Sánchez, ahora que está de visita por Granada. Y es que si lo piensas, Bildu y ETA, ¿con quién irían en esto de la guerra? Esquerra Republicana y Junts ya lo sabemos, porque todo el proceso del 1 de octubre lo montaron con los espías rusos. Pero, ¿y Podemos? Porque Podemos, Sumar, no olvidemos que nacen de los rescoldos del viejo Partido Comunista, ¿eh? Es más, yendo al detalle, Josu Ternera, Arnaldo Otegi, Junqueras, Rufián, Puigdemont, ni te cuento, Super Yoli, divina, Errejón, Monedero, Pablo Iglesias, Irene, todos estos que piensan de la OTAN. Y por lo tanto, todos estos que piensan de Putin y de la guerra de Ucrania. Al final, Trump, Putin va a resultar que también es progresista. Y si no al tiempo, los socios de Sánchez, la gran duda, ¿con quién van en la guerra? Nos escuchamos, Trump.
Hasta esta tarde, a las 7 en punto, con Ángel Espósito. Aquí están Tonía Echarri, Alberto García Reyes y Enrique Cocero. Y Alberto, en esta cumbre en Granada, el gobierno no ha tenido a bien invitar a algún acto protocolario a la fuerza, a las autoridades autonómicas y a las municipales, como habría hecho si hubiera estado en Cataluña o en algún sitio donde gobernara el PSOE. ¿Alguien ha dicho algo de eso?
Sí, en la Junta de Andalucía el consejero de la presidencia, Antonio Sanz, dio ayer una comparecencia pública para explicar que nadie de la Junta de Andalucía ni de la alcaldía de Granada ha sido invitado a esta cumbre ni a los actos, digamos, secundarios, ¿no? No ha cursado el gobierno ni una sola invitación, como por cierto ya es costumbre en todos los actos que hace el gobierno cuando viene a Andalucía. Ha ocurrido en anteriores ocasiones con la ministra Teresa Rivera y en otros casos que organizan presentaciones. Por ejemplo, se presentaron las obras del AVE en Sevilla, unas obras de remodelación de las vías del AVE, y no se invitó a nadie de la Junta de Andalucía, que ello también provocó varias protestas por parte del gobierno andaluz, y esto es más de lo mismo, y yo creo que no es más que un retrato de una manera de actuar cesarista, en la que estos señores piensan que las relaciones institucionales, las instituciones en general, no son tan importantes como ellos mismos. Ponen a las instituciones por debajo de su propio interés, y el sectarismo ya les lleva a olvidarse de que la alcaldesa de Granada les está ofreciendo la ciudad y les ha abierto las puertas de toda la ciudad y la Junta de Andalucía. No olvidemos que la Alhambra es propiedad o está gestionada por la Junta de Andalucía. Las llaves de esas puertas las tienen unos anfitriones a los que ni siquiera han llamado, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Ayer reconocía Sánchez, sí, estamos negociando, y Puigdemont se la devolvió diciendo que no se pensaban abstener, es decir, que sí o no, en función de lo que conseguían. ¿Y el estado de la cuestión y la negociación, cómo lo sigue Tony Echarri?
Pues con apasionado interés, como te puedes imaginar. Mira, ayer cuando le volvieron a preguntar a Sánchez si cabía la amnistía o no, que nos nos chocó a todos los que le estábamos oyendo en ese momento cómo se escurrió, pero cada vez menos, ¿no? Quiero decir que ayer yo creo que dio un paso más en su farsa, y entonces, por no mencionar el nombre de la amnistía, llegó a utilizar hasta un pronombre personal. Se entiende mal, se entiende en el corte de voz, pero él cuando dice, incluso me dicen por qué no se refiere a ello o a ella directamente. Y entonces, a mí me pareció una tomadura de pelo más. O sea, ¿de qué están hablando todos los que están negociando mientras el presidente de gobierno en funciones se niega a hablar de la amnistía? ¿De él, de ella o de una ley de impunidad para los delincuentes del procés, que es de lo que se trata, ¿no? Yo creo que eso es lo que se está pretendiendo por parte de Sánchez, que desde que se enteró y asumió que había perdido las elecciones el pasado 23 de julio, pues ya sabía que tenía que ponerse a cortejar a Puigdemont. Entonces, bueno, con la amnistía, que los protagonistas ya sabemos lo que quieren. Quieren una rectificación del Estado. Tú habías citado antes, Carlos, un artículo ayer en El País que me parecía que realmente precisaba muy bien el estado de la cuestión en este momento, ¿no? Es decir, lo que Puigdemont pretende, y Oriol Junqueras también, es que el Estado reconozca que quien se equivocó no fueron ellos, sino que fue el Estado el que les había castigado.
Exacto.
Claro, entonces el borrado de sus delitos, es decir, nunca existieron, y que además el Estado reconozca que hicieron lo correcto ellos porque actuaron contra un régimen represor, y represor entre comillas. Ya veremos si Sánchez es capaz de admitir hasta ese tipo de lenguaje, ¿no? Admitir que el Estado actuó con represión en el 1 de octubre. Entonces, estamos un poco en ese escenario, y además con un Puigdemont manejando los tiempos y las exigencias suyas. Condiciona las fechas, porque lo acaba de hacer con su consulta a los inscritos en el Consejo de la República, que ya ha puesto él, entre el 17 y 23 de octubre se van a dedicar los de Junts a decidir, votando telemáticamente, si, bueno, los de Junts no, los del Consejo de la República, si bloquean o no bloquean a Sánchez. Luego, quita o pone interlocutores, ¿no? Despreciando ayer a Illa como interlocutor de este proceso. Y además, se permite desactivar a Coalición Canaria, que se quedó el presidente Clavijo con su llavín en la mano, absolutamente frustrado. Porque, claro, al decir que Junts no se van a abstener, que o van a votar sí o van a votar no, quiero decir, ya se desactiva el cortejo hacia Coalición Canaria. Es decir, está en manos de, no de alguien que está fuera del país, como dijo Yolanda Díaz, sino en manos de este extorsionador. Por eso necesitan tiempo. O sea, porque da la impresión de que Puigdemont no va a rebajar sus pretensiones. Desde luego, si se va a respetar el marco constitucional, como repite constantemente la Moncloa, Puigdemont tendría que romper la baraja de la negociación.
¿Cómo está viendo el proceso Enrique Cocero?
Pues yo lo que creo que ahora mismo, evidentemente, y es algo que no nos puede pasar ya, a nadie nos puede sorprender, ni siquiera al propio Pedro Sánchez, que no lo nombra, la amnistía ya es la concesión de Pedro Sánchez. Ahora, el referéndum es ahora mismo su frontera, es decir, lo que sabemos que está encima de la mesa y con lo que puede jugar o no jugar, y supongo que aquí es donde se viene la parte crítica de lo que hace unas semanas parecía ser el encaje referido a la amnistía, pues hoy es el referéndum. Y la vía unilateral, pues al final es la aspiración del independentismo, o si lo queréis llamar el gatillo, o la bomba trampa, o como se quiera denominar, ¿no? Porque al final lo del tema del referéndum y de la votación, perdón, de la consulta al Consejo de la República, es un inductor de la vía unilateral, es su referéndum, es el referéndum que ellos ya van a hacer para entender, pues como decía antes, ¿no? Para ellos, o que ellos puedan entender que es una muestra significativa de lo que una votación en toda Cataluña les podría dar. Por eso el referéndum, en breve, yo creo que tampoco les va a importar mucho, igual que ahora mismo el Partido Socialista ha pasado ya las últimas semanas vaciando de significado la palabra amnistía, que es algo que lleva haciendo el gobierno de Pedro Sánchez y el propio Pedro Sánchez desde hace bastante tiempo. Es decir, es como si empezáramos a repetir mucho una palabra y esa palabra perdiera sentido completamente, ya no tuviera ningún tipo de significado. Ha pasado con Bildu, ahora pasa con la amnistía, veremos qué pasa con el referéndum, y al final la vía unilateral es, pues eso, la gran frontera y la gran aspiración del independentismo, que ha dejado la amnistía y el referéndum ya bastante atrás y como ya dados por hecho.
El momento, ¿cómo lo ve Alberto García Reyes?
Yo creo que no nombrar la amnistía, que está haciendo Pedro Sánchez un esfuerzo titánico para que no se le escape la palabra, ya es una declaración de intenciones de la vergüenza que les da concederla, ¿no? Están tratando de buscar eufemismos para no el alivio penal, sino el alivio lingüístico, ¿no? El alivio de su propia vergüenza, de su propia naturaleza democrática. Ayer escuché una entrevista al secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, en la que directamente dijo, literal, dijo, si se hizo en el 77, ¿por qué no se va a hacer ahora? Bueno, estamos hablando del secretario general del PSOE de Sevilla, un lugar donde el PSOE tiene muchísima fuerza, y Javier Fernández es uno de los sanchistas más potentes en este momento. Si se hizo en el 77, ¿por qué no se va a hacer ahora? La comparación directa con el franquismo es bochornosa. Ya hemos llegado a un punto de bochorno. Por cierto, tampoco la nombró en toda su declaración, pero utilizó un argumento que a mí me dejó patidifuso, la verdad, y que pronto vamos a escuchar ya seguro a todos los niveles. Él decía, aquí hay una lucha entre quienes quieren irse de España a la fuerza y quienes quieren que esos se queden en España a la fuerza. Y en medio estamos nosotros, haciendo una política de reconciliación, porque la política es muy importante. Cuando le pregunta, bueno, ¿y los jueces dónde quedan? Los jueces que se enfrentaron nada más y nada menos que a un acoso personal en muchos casos, para poder aplicar una sentencia conforme a la ley vigente, ¿qué hacemos con ellos? No, esto no es un problema judicial, esto es solo un problema político, ¿no? Este es el discurso. A mí me parece que ese discurso que equipara el Estado de Derecho y la democracia española al franquismo es una de las vergüenzas más grandes que vamos a tener que pasar. Y luego el chantaje de referéndum no, amnistía sí, es muy surrealista también, ¿no? Porque esto es como si nos dicen, oye, o te cortas dos dedos o te cortas uno, ¿qué prefieres? Claro que prefiero cortarme solo uno.
Yo creo que...
Pero un dedo duele. Porque le voy a preguntar a Juan López Alegre, periodista mataronés, catalán, y autor de libros muy interesantes, que ha estudiado el proceso, que me haga, que me valore, que me sitúe exactamente en el plano, espacio, tiempo, la manifestación del domingo en Barcelona y sobre todo en comparación con la del 2017. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Oye, ¿sabes qué he hecho esta mañana?
¿Qué has hecho?
Me he ido a desayunar a la terraza del Bar Mundial, que sé que a ti te gustaba mucho.
En Mataró, sí.
Estabas aquí, claro. En Mataró.
Exacto.
Y he estado mirando el horizonte, que sabes que al fondo de la Ronda Barceló se ve el mar, a ver si pasaba el cohete, pero no he tenido suerte.
Pues claro, es que sí, la suerte de los que hemos crecido en Mataró, que teníamos el mar y sabemos lo que es el horizonte. Claro, toda esa gente vegetaria no.
Por aquí ya.
Sí, claro, es fascinante. Bueno, el Mundial sigue bien, ¿no? El bar.
Maravillosamente.
Bueno,
a la espera de que lo visites.
Pues eso será pronto. Vamos a ver, allá Bonsas. Escúchame. La manifestación del 2017, yo creo que sorprendió incluso a la propia empresa, que yo fue un reventón, es decir, la olla a presión era tal que ya tenía, se reventaba por alguna parte y reventó en esa manifestación. ¿Crees que hay situaciones parecidas? ¿Es otro tipo de manifestación la de este domingo?
Mira, creo que debería ser igual o mayor, porque creo que la situación, quizás para la gente que ahora está en la calle, claro, como que no han visto los plenos aquellos de desconexión, como que no han visto la declaración de independencia de 8 segundos, como que no han visto todas esas locuras, aquellos, la huelga general, como que no ha habido un discurso del rey. A lo mejor la gente puede tener la sensación de que esto es menos grave, de que esto es solo una pelea entre políticos, de que lo importante es la vida cotidiana. Pero en realidad la situación es más grave, porque Cataluña ha dejado de ser una democracia en un sentido estricto. Ahora, cuando yo veía que hablabais de lo que había dicho el líder del Partido Socialista en Sevilla, yo os tengo mucha envidia, porque pienso que ojalá la discusión en Cataluña fuera por medio punto de IRPF. Aquí la discusión es, pues, si un señor que monta una tienda puede poner un rótulo en el idioma que le dé la gana. La discusión aquí es sobre si se puede opinar en libertad. Los medios públicos, pues, hacen lo que hacen y dicen lo que dicen. Si la hija del rey emérito es deficiente mental, si a Rivera se le puede poner una bala en mitad de la cabeza, si el alcalde de Madrid es un no sé qué. Con lo cual, nosotros aquí estamos en una situación predemocrática, y en ese sentido sí que tiene que ver con el franquismo.
Bueno, lo que utilizaba la argumentación, que es que yo no conocía eso que ha dicho Alberto de Javier Fernández, es, si en el 77 se dio, ¿por qué no ahora? Que es como comparar, efectivamente, la progresión de un régimen dictatorial a una democracia. Y entonces dar a entender que es que antes de que llegara el PSOE lo que se vivía era un régimen dictatorial y que estas criaturas a las que se van a amnistiar han sido víctimas de una dictadura. Ese es el fondo de razonamiento.
La situación en Cataluña hoy, y por eso es tan importante lo del domingo, y por eso todo el mundo es bienvenido a Barcelona el domingo, y es muy importante que la gente se tome un rato para venir de todos lados a hacernos compañía, es que en realidad aquí solo se plantea si puede gobernar Esquerra Republicana o Junts, y la portavoz del gobierno catalán opina de todos los catalanes y de la gente del resto de España que pueda venir el domingo que sencillamente por no compartir su punto de vista somos anticatalanes. Esa es la situación. Entonces, a partir de ahí, una vez ellos tengan la amnistía y, como ahora estabais comentando, el falso referéndum, que no existen los falsos referéndums, un referéndum siempre referéndum y tiene consecuencias políticas, ellos tienen el campo abierto para conseguir lo que les dé la gana. Mira, ayer doy una entrevista a un tipo que seguro que te cae muy bien, que es Quim Torra.
Sí, sí, sí.
Pues por una vez en la vida dijo algo que es verdad, que es, oiga, a Pedro Sánchez le da igual 5 que 50 y va a decir y nos va a dar lo que le pidamos con tal de seguir en la Moncloa. Y eso es así. O sea, claro que va a conceder la amnistía. Ya han habido unas filtraciones esta mañana que creo que ha publicado El Español, de fuentes de Junts, que decían que, bueno, que si el referéndum no lo pueden conseguir hoy, pues lo conseguirán mañana, que si la amnistía no llega para la investidura, porque el 27 de noviembre está a la vuelta de la esquina, pues se lo darán el día 30. Puigdemont ya matriculó a sus hijas en un colegio, por cierto, de enseñanza en español en Bélgica, porque ya cuenta que no va a volver mañana como si fuera Tarradellas, y eso que aquí. Pero el proceso que les deja a ellos, y eso es lo más preocupante, el campo limpio. O sea, a diferencia del año 17, no hay un tribunal constitucional, no hay jueces, no hay un Estado de Derecho. Ellos tienen todo el campo aplanado, como cuando tú y yo éramos pequeños y en un campo pasaban un tractor para poder jugar a fútbol, exactamente igual, un campo liso, para a continuación poder hacer lo que les dé la gana. Y eso, que nadie lo dude, incluye la declaración de independencia.
Uh-huh. Claro. A ver, Tonia.
Sí, el señor López Alegre. Mire, le quería preguntar, recordando la manifestación de aquel 8 de octubre, yo siempre suelo citar a Francisco de Frutos, a Paco Frutos, cuando se definía como un butifle que luchaba contra el racismo identitario que están creando, ¿no? Ahora lo que vamos a ver con esta manifestación es que va a haber bastantes bajas del partido, como por ejemplo de los socialistas, ¿no? A mí me consta, porque además conozco a mucha gente de los que se manifestaron aquel 8 de octubre, que en las últimas elecciones se quedaron en casa, o sea, desesperanzados, desmotivados, o sea, resignados a que no había nada que hacer. ¿Usted cree que en esta manifestación hay suficiente músculo? Ya vemos que hay, bueno, quiero decir, razones para la preocupación y para el enojo, pero ¿suficiente músculo como para que la sociedad salga a la calle de una forma tan masiva como aquel 8 de octubre?
Mira, yo igual que te digo que me parece muy importante lo del domingo y que ojalá haya muchísima gente, también te digo que yo creo que a la gente de la calle no se le pueden pedir heroicidades. Cuando tú ves a un partido socialista que está hablando de generosidad, mira, discúlpame, pero yo creo que no hay nadie más generoso en este país que los millones de catalanes que no somos independentistas, que los que pueden, si quieren que sus hijos aprendan a hablar español, tienen que pagarse a un colegio privado, que soporten a esta gente que les insulta y les humilla cada día y encima les tenemos que pagar los impuestos. Pero la cuestión fundamental es, tú no le puedes pedir a la gente que dé la cara, tú no le puedes pedir a la gente que sea valiente cuando tus autoridades, que en principio tendrían que ser un cierto referente moral, ético, político o algo por el estilo, hablan de generosidad, hablan de reencuentro, cuando en realidad el independentismo no está hablando de eso. El independentismo está hablando de victoria apabullante y de sometimiento de una parte de la población. De Cataluña y ahora ya por extensión del resto de España. Con lo cual, tener en realidad una esperanza realista de que esto sea una manifestación masiva como la que hubo el 8 de octubre del 17, en el fondo, es generar, yo creo, una expectativa, un punto irreal y sobre todo, luego, si no hay suficiente gente, es injusto criticar a la gente catalana independentista.
Oye, y la actuación de, porque hemos visto... Muy bien, se da la amnistía, pero ¿qué dan a cambio? Porque ayer veíamos a energúmenos patear y destrozar un tenderete de Sacabat, de una organización universitaria constitucionalista, y con mucha gente mirando que parecían todos de, así como que es lo que suele hacer el PSC, ¿no? Mirar y tal y cual. Estos tienen absoluta impunidad para todo lo que quieran.
Absolutamente. Tengo que recordarte que las universidades catalanas tienen, entre otras cosas, una cosa que les llaman buzón lingüístico, que permite que un alumno denuncie de forma anónima a un profesor porque da una clase en español por algo tan terrible como que hay un alumno que levante la mano y diga, perdone usted, soy Erasmus, soy de los Países Bajos o soy sueco, si me hablan español podré entenderlo y pasar aquí 6 meses razonables. Y a continuación otro alumno que sea separatista puede escribir un papel anónimo, denunciar a ese profesor y ese tío será inspeccionado y puede perder su empleo. O sea, claro, te lo pongo como ejemplo, ya que se ha hablado del tema de Sacabat, que es una gente absolutamente heroica y maravillosa, tanto Julia como el resto de gente que está en Sacabat, pero... el mundo universitario, el mundo institucional, el mundo mediático, el mundo empresarial y el mundo político en Cataluña es exactamente lo mismo. Actualmente es una casta nacionalista que lo que están buscando estos días es de entrada perdonarse a sí mismos los errores que cometieron desde el 12 al 17.
Sí, sí. Por esa razón, precisamente por eso, es por lo que hay que apoyar y apoyamos. Luego hablaremos con Laura Freixas a partir de las 9:15. Apoyamos la manifestación del domingo en Barcelona, en el Paseo de Gracia, con la calle Promenta. Querido Juan López Alegre, te mando un abrazo muy fuerte.
Pues nos vemos el domingo con todos. Un abrazo, mil gracias.
Gracias por todo. Bueno, estaremos con Teresa Freixas ahora en un momento. Pero antes, como cloenda a todo esto, ¿qué le añadimos, Enrique?
Pues primero que la manifestación, como bien ha dicho Juan, tenga mucho éxito o no mucho éxito, porque al final lo vamos a medir en función de quién lo esté mirando. Es decir, seguro que el independentismo va a decir que es un fracaso. Ahora, lo que ellos tuvieron hace una semana, no sé ya ni cómo denominarlo, pero es una manifestación necesaria, porque a fin de cuentas hay que demostrar que hay otra Cataluña y que es la Cataluña que no nos están vendiendo o es la Cataluña que no quiere, igual como ha dicho Juan, que me parece una frase muy acertada, perdonarse a sí mismo los errores que han cometido desde el 12 al 17. Y yo creo que gran parte de ese autoperdón que están dando es la normalización de todo lo que está ocurriendo ahora mismo en la negociación con Pedro Sánchez, la normalización de la amnistía, la normalización del referéndum y permitir que haya... Un par de partidos políticos que estén hablando de una vía unilateral.
Y Alberto, como colofón.
Pues yo creo que esta manifestación puede interpretarse también como contrapartida a la que hace una semana celebraron los independentistas de forma fracasada, ¿no? A ver cuánta gente va a la manifestación para acreditar lo que ya vimos en las elecciones generales, ¿no? Que se nos olvida a veces esto, ¿no? En las elecciones generales el independentismo sufre un varapalo sin precedentes y la mayoría de los ciudadanos de Cataluña votaron a partidos constitucionalistas. Esto es un hecho. Si esto se traslada a la calle, se podrá comprobar que lo que nos están tratando de colar a través de un chantaje no se corresponde con la realidad social de Cataluña. Me parece que es una oportunidad única para poder demostrar esto.
Ahora son 54. Enseguida hablamos de otras cosas, aunque volvamos después a las 9:15 con esto. Pero antes nos calzamos las chirucas.
Claro que sí. Paso a paso llega el fin de semana y tenemos que estar preparados. Y nuestros amigos de Chiruca, los expertos en el Camino de Santiago y el senderismo, nos avanzan unos tips para este otoño. Porque para tus paseos por Vía Verde, una excursión con el colegio o realizar rutas más exigentes, lo que se necesita es una marca de confianza. Y con Chiruca tienes modelos para señores, para señoras, para niños, para todas tus necesidades, para que tu fin de semana sea perfecto. Más información en chiruca.com. Chiruca, y deja huella en tu camino.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
11 de mayo de 2010. Número de la suerte, el 8.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por dos tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Tú tienes el derecho a creer en Dios en libertad, sin imposición, sin discriminación, sin persecución. Tú y toda persona en este mundo. Pero más de la mitad de la población mundial sufre ataques injustos a su libertad religiosa. Entra en creerestuderecho.es y levanta tu mano con ayuda a la iglesia necesitada.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Tener un pequeño negocio no significa buscar entre archivadores. Significa gestionar la información de tus clientes en un clic. En Orange Empresas te ofrecemos soluciones de gestión de clientes para agilizar los procesos y ser más competitivo. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-605.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra. Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra. La que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Querido diciembre, este año quiero viajar.
Si eres joven más 60, cumple tus deseos y viaja este puente de diciembre y Navidad a tus destinos favoritos. Balnearios, mercadillos europeos, circuitos nacionales o Nueva York. Reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros. Consulta condiciones en Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Ya, saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi, Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app.